Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Importantísima operación policial española contra financiación y compra de material para yihadistas. Netanyahu exhorta a la comunidad internacional a condenar el atentado contra una sinagoga. Próximamente, ejercicios militares antimisiles conjuntos de Estados Unidos e Israel. Y se darán unos 30.000 nuevos permisos de trabajo en Israel a palestinos de los territorios en disputa. Son las noticias de hoy y para comentarlas Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con noticias culturales, como siempre, pero empezamos en España. La policía española consiguió incautarse de la contabilidad del principal centro logístico europeo desde el que se suministraba material militar a dos de las bandas islamistas que operan en Siria e Irak. Jabhat al-Nusra, franquicia de Al-Qaeda, y el Daesh, el Estado Islámico. Asimismo, se ha logrado abortar la red que dicho centro utilizaba para el blanqueo del dinero de las citadas bandas. Los capitales llegaban a España por el tradicional sistema del hawala, que permite eludir el control de las autoridades. Lo más destacado de este logro policial es que se podrán reconstruir las operaciones de envío de material militar a los yihadistas y del dinero movido en las transacciones. Esta organización trabajaba en otros países europeos, pero su jefe decidió concentrarla en el Levante español por los puertos marítimos donde embarcar los contenedores en los que escondía el material militar bajo la cobertura de envío de ayuda humanitaria a las zonas de conflicto. Entre los capturados hay 5 españoles de origen sirio, jordano y marroquí y 2 extranjeros residentes de nacionalidades siria y marroquí.
Bueno, decimos que esta operación es importantísima porque ya no es gente que estaba reclutando, colgando vídeos en internet, ni siquiera gente que individualmente se había ido a luchar a Siria, sino que aquí en España estaba la infraestructura con la cual se hacían compras de material militar. Es increíble, ¿no? Pero entre otras cosas, por ejemplo, la Guardia Civil, no es la Guardia Civil, el cuerpo de la policía que entró en los domicilios, pues se encontró cajas y cajas de uniformes militares, porque la gente habrá notado que en los últimos vídeos de Daesh ya no van tan zaparrastrosos como antes, sino que ahora van más uniformados. Y estos uniformes los enviaban desde España. Desde aquí hacían las compras, centralizaban, los metían en containers, los subían en los puertos y aquí pasaban los controles como ayuda para las zonas de conflicto. Es que es alucinante porque esto va a traer a colación o implicación a, seguramente a organizaciones no gubernamentales, a ONGs, de estas de que van a ayudar a los pobres sirios y que esto que lo otro. En realidad están mandando armamento militar. Es increíble. ¿Cómo se lograba la financiación? Pues la financiación hay un sistema que funciona desde hace mucho tiempo, de la hawala, que es una especie de MoneyGram o envío de dinero, pero totalmente al margen de todos los canales, digamos, legales, para evitar controles de Hacienda, etcétera. E incluso, digamos, esto lo que evita es la utilización de medios electrónicos para detectar esos envíos de dinero. Generalmente es que la propia personas que viajan entre los países llevan consigo una cantidad importante de dinero, luego le dan una comisión. Son como mulas, como los hay para el narcotráfico, pero son mulas que llevan dinero de una zona a otra, ¿no? Pues esto es también muy importante porque este señor, el que regentaba toda esta red, que se había, al principio tenía sedes en varios países de Europa, después dijo, no, vamos a hacerlo aquí desde España, desde la zona de Levante, que tenemos buenos puertos, que aquí tenemos poco control policial, o eso era lo que esperaba. Pues no solamente que se ha detectado todas las operaciones que se han hecho en la compra y venta de material, compra y envío de material militar, sino que también hay como pequeños recibos, no son exactamente albaranes, digamos, para justificar ante Hacienda, pero sí recibos de quién le mandó el dinero, qué día llegó, qué cantidades y desde dónde venía. Con lo cual, pues se abre toda una rama de investigación muy importante que espero que compartan con las policías europeas para el rastreo de este dinero. Porque este dinero que está pasando de esta manera en el sistema de la hawala es también la base de lo que hoy en día se están preocupando mucho con los inmigrantes, esta ola de migratoria de gente que viene a la desesperada, que entra en Europa, pero entrando así de forma tan descontrolada como está pasando, pues muchos pasan con, por ejemplo, con dinero, y aunque tengan el aspecto de estar en las últimas, pues vienen con mucho dinero, algunos de ellos, algunos que traen para otros, pero que le van a dar una comisión, etcétera, etcétera. Y ese dinero va para financiar actividades yihadistas, algunas en el exterior, en Siria e Irak, y algunas en la propia zona de residencia donde se establezcan en Europa. Por lo tanto, es una operación importantísima, no solo por lo que han descubierto, sino por lo que abre como vía de investigación, lo que se puede descubrir a partir de esto.
Seguimos, vamos a Israel ahora. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exhortó a la comunidad internacional a que condene el ataque perpetrado contra una sinagoga en los territorios en disputa, en el que se quemaron varios libros de la Torá cerca del asentamiento judío de Karmei Zur. El inmueble estaba vacío en el momento del ataque y, de acuerdo con una investigación preliminar, los autores apilaron los libros y los prendieron fuego antes de darse a la fuga. Las huellas encontradas en el lugar de los hechos conducen a la vecina aldea palestina de Jalhul. Espero, dijo en la reunión de su Consejo de Ministros, que todos los que tanto en el país como en el mundo condenan con razón cada profanación cometida en una mezquita mantengan la misma actitud ante este acto abominable.
Sí, claro, él espera, pero puede sentarse primer ministro Netanyahu porque esa condena no ha llegado y no llegará. No llegará porque cuando se violenta una mezquita, pues todos los periódicos se hacen eco de ello, pero cuando es una profanación de un sitio sagrado judío, pues no es lo mismo, a menos que haya víctimas mortales, y entonces sí lo tienen, no tienen otra que sacarla en las noticias. Pero vamos a ver que muchas de las noticias que se han dado de problemas en mezquitas en Israel eran sin víctimas personales, solamente por el hecho simbólico de atacar una mezquita o hacer una pintada en sus paredes, pues ya incluso aquí en la radio lo hemos condenado de forma tremenda, diciendo que eso es terrorismo judío, etcétera, etcétera, y que no se puede hacer. Pero de la misma manera también vamos a condenar que se quemen libros de Torá, que está bien, no ha muerto nadie, vale, pero que estos libros, estas páginas, son tremendamente importantes para mucha gente, tienen una carga simbólica afectiva tremenda, y esto es como escupirle a alguien en la cara, que uno no lo está matando, pero es evidentemente no es algo ni por mucho menos agradable ni soportable en cualquier sitio del mundo. Así que estábamos esperando a ver que alguien se sume a estas actitudes de condena. Yo me imagino que también iría con algún guiño, por ejemplo, para el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que de momento que sepamos, pues no ha interrumpido ninguno de sus programas para condenar esta actividad.
Seguimos en Israel. Los ejércitos de Israel y Estados Unidos realizarán este mes maniobras conjuntas para mejorar la coordinación entre sus comandancias en caso de una situación de guerra con misiles balísticos, en los que se simulará una situación de combate con lanzamiento de misiles balísticos enemigos, con el fin de homologar procedimientos de actuación y sincronizar sistemas de defensa. Desde el ejercicio conjunto anterior, en 2014, Israel ha avanzado considerablemente en dos de los sistemas que forman parte de su escudo antimisiles, el Aorou-3 y Varita Mágica, el primero para derribar cohetes en la estratosfera y el segundo para los de medio alcance. Cuenta además con otros dos sistemas plenamente operativos para cohetes de otros alcances, el Cúpula de Hierro y el Arrow-2. Según el programa israelí, hacia 2020, los cuatro dispositivos deben ofrecer a este país un escudo más o menos efectivo contra los lanzamientos de cohetes por países enemigos y grupos armados de la región.
Bueno, y otra vez recalcamos aquí algo que igual a primera vista no es apreciable. Las maniobras conjuntas de Israel y de Estados Unidos últimamente no se realizan como haciéndole un favor para que Israel se entere de lo que Estados Unidos puede hacer por él, sino que se realizan en un plano de igualdad y para coordinarse. Estamos hablando que la protección contra misiles balísticos es lo más puntero en defensa activa que existe en la actualidad. Y son programas que económicamente Israel afronta en conjunto con Estados Unidos, porque son programas de desarrollo muy caros, pero que tecnológicamente están siendo desarrollados por Israel. O sea, con financiación americana, porque a los americanos les interesa conseguir esos misiles antibalísticos, o perdón, protección contra misiles balísticos, que no la tienen. No la tienen con las industrias poderosísimas que hay en los Estados Unidos, pues no llegan al nivel tecnológico de lo que pasa en Israel. Y el mejor ejemplo de ello es el Cúpula de Hierro famoso, que también se financió con ayuda de Estados Unidos. Pero, claro, eso no se puede probar tan fácilmente. O sea, vamos a ver, el desarrollo de armas, especialmente si son defensivas, hay que demostrarlas en acción. Y el que desgraciadamente está sometido a los ataques que le sirven para probar el lanzamiento de misiles y la protección antimisil que pueda servir, es justamente Israel. Israel tiene no solamente el potencial científico para desarrollarlo, sino también la experiencia sobre cómo ha sido la protección en situaciones reales de combate, en situaciones reales de ataque con misiles. Así que estos ejercicios conjuntos cada vez se parecen menos a lo que a veces se hace, yo que sé, cuando Estados Unidos da un apoyo a algún ejército o a alguna zona del mundo y dice, bueno, vamos a tratar de ayudarles a organizar las operaciones, digamos, en la guerra más moderna, pues en este caso están los dos al mismo nivel, incluso podría ser que Israel llevara la delantera en algún punto.
El Consejo de Ministros de Israel aprobará en breve un plan del ejército que permitiría a 30.000 palestinos adicionales trabajar en Israel. El plan goza de un amplio apoyo entre los responsables de defensa. Desde que comenzó la actual escalada de violencia a principios de octubre, altos oficiales del Estado Mayor han estado proponiendo que se permita a otras decenas de miles de palestinos trabajar en Israel como una manera para contener la violencia. Los militares han expresado su oposición a eventuales castigos colectivos y han sido cuidadosos en diferenciar a los terroristas del resto de la población palestina de Cisjordania, que en su mayoría no está involucrada en la reciente ola de violencia. También el líder del Partido Religioso Nacional, Abaita Yehudi, Naftali Bennett, ha expresado su apoyo a la medida, al igual que el Servicio de Seguridad General, Shabak o Shin Bet, que será el encargado de evaluar la entrega de los permisos a los palestinos para que trabajen en Israel. Alrededor de 58.000 palestinos poseen visa de trabajo de Israel y otros 27.000 trabajan en los parques industriales de los asentamientos de los territorios en disputa.
Sí, Jordi, este es un dato que es importante porque mucha gente se piensa que Israel tiene cerrada la entrada a todos los palestinos y que igual les permite a 50 o a 100 ir a trabajar a puestos de trabajo dentro de lo que es Israel, ¿no? Estamos hablando que 58.000 personas diariamente entran a Israel. 58.000 personas desde una zona que es muy conflictiva para Israel, porque recordemos nombres como Hebrón o Gush Etzion que aparecen en las noticias día sí y día no con ataques terroristas. Lo que pasa es que esta propuesta que la apoya y la impulsa nada más y nada menos que el propio ejército está basada en el hecho de que de todos los ataques que se han dado desde el 1 de octubre hasta ahora, en el que han muerto decenas de israelíes y muchísimos palestinos atacantes que fueron abatidos, pues solamente en dos casos los atacantes eran trabajadores con permisos para entrar en Israel. Lo que demuestra que es no solamente que es una minoría ínfima los que van a atacar, sino que son justamente estas personas las que más oportunidades tendrían de producir estos ataques. Quiere decir que el filtro ideológico de entrevistas o de lo que sea para seleccionar estas 58.000 personas ha funcionado muy bien, porque solamente dos de todas las personas que han entrado han cometido estos ataques. Y otras 27.000 personas trabajan, aparte de estos 58.000, otros 27.000 van todos los días a trabajar a empresas israelíes dentro de los territorios en disputa. Esto es lo que la economía, por ejemplo, que quiere eliminar este movimiento del BDS y también, desgraciadamente, que pretende eliminar el sistema o el tipo de etiquetado de productos que ha aprobado la Unión Europea. Con este etiquetado de productos que señala de forma discriminatoria a lo que viene de esa zona, pues el trabajo de estas 27.000 personas está en peligro, porque si las empresas están boicoteadas, pues van a trasladarse desde los territorios donde están ahora dando trabajo a los palestinos, se van a trasladar adentro del territorio israelí, digamos, dentro de los límites de 1967, y van a tener trabajo los israelíes, incluso trabajadores extranjeros, pero no los palestinos, y estas 27.000 personas se van a tener que ir a casa. Así que bueno, tenemos 58.000 que trabajan fuera, 27.000 que trabajan dentro, ya son 85.000. Y ahora se van a aprobar otros 30.000. Estamos hablando de 115.000 personas de una población que ha tenido y sigue teniendo durante los últimos 70 años, bueno, no 70 años, digamos, porque desde el 67 han pasado, solamente van a cumplirse 50 años. Pero en estos 49 años han habido periodos más o menos de buena convivencia, pero en los últimos años, pues muchos problemas de seguridad. Y Israel no solamente que lo aprueba, sino que el que promueve esto son el Ministerio de Defensa a través del Ejército, el Servicio de Seguridad y con el apoyo incluso del partido Abayt Ayudi, que es el que representa a los llamados colonos que viven en la zona de los territorios en disputa. Porque a estos colonos lo que les interesa es poder tener, por ejemplo, una fábrica que siga la fábrica funcionando donde ellos han levantado una comunidad, una ciudad o un pueblo, una aldea, lo que sea, y que puedan seguir ocupando ese sitio y trabajando los palestinos. Igual ellos mismos necesitan más trabajadores y no pueden porque hasta ahora la ley les condicionaba la cantidad de palestinos que habían pasado estos controles de seguridad y que estaban permitidos de trabajar. Ahora habrá otros 30.000 que sumados a los que ya habían van a ser 115.000. Nosotros nos alegramos de esta noticia porque da la pauta de las intenciones reales de la gente en Israel de abrir el conflicto, abrirse del conflicto, separar el conflicto y acercarse a la gente, acercarse a las necesidades reales para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda prosperar, llevar una vida normal y que mientras tanto la situación política se soluciona de una u otra manera, pues que la vida pueda transcurrir de la mejor manera posible. Luego ya se hablará en los foros internacionales cómo solucionar el problema de la paz, por dónde van a pasar las fronteras. Eso seguramente tardará mucho tiempo, pero mientras tanto la gente tiene que vivir y la gente tiene que vivir bien porque ese es el tiempo que tienen en la tierra.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Ya están aquí Raquel con sus noticias culturales, todas juntos.
Tal, siempre me acompañan, Jordi.
Sí,
nunca vengo
vayas.
Solo, sola. Bueno, empezamos hablando de un interesantísimo curso o ciclo de conferencias que se llama Más de un siglo de psicoanálisis. Está organizado por la Asociación Psicoanalítica de Madrid y el Centro Sefarad Israel. Con este ciclo se intenta destacar los hitos y vicisitudes principales por los que ha pasado el psicoanálisis desde su creación. En esta ocasión, el próximo día 10, porque el curso empezó el día 3, será Los Pioneros del Psicoanálisis, una conferencia de Luis Martín, la que nos convoca a las 7:30 de la tarde, un poquito más tarde de la hora habitual de los actos en Centro Sefarad. Pues es a las 7:30, este día 10, en el Palacio de Cañete tenemos la oportunidad de oír esta conferencia, Los Pioneros del Psicoanálisis, a cargo de Luis Martín. El ciclo de conferencias está coordinado por Esther Bendán Cohen, Raúl Fernández Villanova, Pedro Gil Gorbacho y Rafael Israel Segal, que fue uno de nuestros primeros colaboradores hace 12 años en Radio Sefarad.
Bueno, 100 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, Raquel? La verdad que casi no puedo ni acordarme de cuando se fundó el psicoanálisis. Era yo un niño por aquella época.
Y Sigmund. Bueno, también, sí, ¿no? También, estaba muy joven.
Bueno, sí, eran otros tiempos. Bueno, no, te lo decía de broma, pero es verdad que, fíjate, otra cifra redonda y nada menos que el psicoanálisis.
Pues mira, ahora vamos a hablar, espero que no piensen que frivolizo, de alguien a quien le hubiera ido muy bien asistir a las sesiones de Sigmund Freud o de cualquiera de sus colegas. Hablamos de Adolf Hitler, que ya saben que, aparte de muchísimas cosas horribles, era un hoy intentó ser pintor.
Ah, sí, también horrible, creo.
Horrible. Aún así, sí, sí. Jordi, se han subastado 16 de sus acuarelas en Alemania, en una casa de subastas de Nuremberg, precisamente, al sur de Alemania, donde se celebraron los famosos juicios. Y se han adjudicado 16 de estas las 29 acuarelas que se presentaban a subasta atribuidas al dictador Adolf Hitler. Se obtuvieron unos 40.000 euros. Las 13 obras que quedaron sin comprador saldrán en breve a la venta. O sea que algún neonazi mitómano que nos esté escuchando, bueno, pues tiene la oportunidad de hacerse con alguna de estas acuarelas. Están pintadas entre 1904 y 1922. Y, por ejemplo, incluyen una estampa de un ciervo en la naturaleza, paisajes de montaña, varias casas románticas y representaciones de plazas de mercados.
Nada según de vanguardia artística, nada, ¿no? Dadaísmo y eso no trataba,
bueno,
¿no?
Eso era degenerado, ya, Jordi, ya, arte degenerado de total. Según un periódico alemán de Múnich, las obras proceden exclusivamente de varios coleccionistas privados, entre ellos una casa parroquial. Esto es un dato muy curioso.
Bueno,
como
pues,
saben y como sí. sabes, Hitler intentó entrar en dos ocasiones en la Academia de Bellas Artes de Viena, donde le rechazaron, y los expertos estiman que pudo producir entre 2.000 y 3.000 obras entre dibujos, acuarelas y óleos. La pintura que ha logrado un mayor precio ha sido Vivienda del Dr. Bloch, que alcanzó los 7.000 euros, seguida por una panorámica de la ciudad de Dresde, que se vendió por 5.500 euros. Y en la obra con un precio de partida más elevado era una acuarela titulada Valplas, que según el catálogo de la subasta está valorada en 25.000 euros y por la que nadie pujó. Y claro, aparte de hablarles del éxito de esta subasta, pues también comentarles que no ha estado exenta de polémica en Alemania, porque claro, se pueden vender las obras del dictador siempre que en ellas no aparezcan símbolos nazis, pero bueno, siempre hay, no sé, un regusto que te queda.
Pues sí, ese esperpento, esa cosa que es la mitomanía nazi, que sabemos que existe, y también con todo ese tipo pues de cositas, ¿no? Mira, hace poco veíamos la película que se llama, esta con Kevin Spacey, American Beauty. Uh-huh. ¿Te acuerdas que uno de los personajes tiene una vajilla nazi en su casa, ¿no? Con un símbolo? Pues vamos, con la esvástica, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas que circulan por ahí, la verdad, pues nada, oye, pues al que le gusten estos cuadros, que se gaste el dinero. Y la polémica, pues bueno, a lo mejor si ese dinero hubiera sido recaudado para una buena causa.
Lo que decimos siempre, Jordi, con ese tipo de subastas.
Sería mejor, ¿no? Sí. Porque dices, bueno, pues mira.
Porque se destina a la lucha contra el antisemitismo,
claro,
o contra el neonazismo,
así, por ejemplo,
¿no?
O las minorías. Pero bueno, en este caso, pues vemos que son entre particulares, ¿no? Que hacen negocios. ¿Qué tienen que ver con eso? Con la mitomanía y con, en fin, el coleccionismo
Es tan especial.
Sí.
Avanzamos y terminamos hablándoles de la presentación del nuevo libro del filósofo Gabriel Albiach, buen amigo también de Radio Sefarad, que se presenta este próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Museo ABC de Madrid. Se llama Alá en París, seguro que ya han tenido oportunidad de saber de él a través de la prensa, está apareciendo en muchos medios o las redes sociales. Está publicado por la que se está convirtiendo en una de nuestras editoriales preferidas, la editorial Confluencias, que está sacando títulos muy interesantes como este, que además está absolutamente conectado a la actualidad. Jordi, es la crónica de los últimos sucesos ocurridos en París durante 2015. El filósofo, desde una óptica periodista y otra más personal, viaja a París para dar cuenta de lo que allí estaba pasando. Y además comenta Jordi que dice: no hice otra cosa que narrar lo que vi, con la fría distancia que el verdadero dolor exige, sin gestos. La retórica mata el dolor. Así que esta reflexión pura, bueno, pues transita desde el asesinato de los dibujantes de Charlie Hebdo y de los clientes del supermercado Kasher en enero pasado, en enero del año pasado, del 2015. La matanza de los asistentes al concierto de rock y a las terrazas de varios bares en torno al Boulevard Voltaire en noviembre. Y está claro, dice Albiach, que el yihadismo había fijado su foco sobre la ciudad que para la historia del siglo XX es el hogar simbólico de la libertad. Y París volvió a ser, aunque dolorida, aquella capital del mundo que dice Walter Benjamin que fuera para el siglo XIX. Así que, como siempre les decimos, estaremos atentos a la posibilidad de entrevistar a este autor, a este pensador, para hablar de su Alá en París.
Muy bien, Raquel, pues con Gabriel Albiach y su último libro terminamos hoy. Mañana más.
Mañana más. Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.